Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos con la resacona del primer día del Computex, la feria esta de electrónica, casi la única feria de electrónica pura que queda en Taiwán, que ha comenzado con una avalancha completa de nuevos procesadores, tanto CPUs como GPUs, y un montón de novedades. Y mañana parece que el día va a ser también muy importante. El mayor anuncio, lo mejor, lo más interesante, AMD, después de semanas y semanas de rumores, anunció la gama Ryzen 3, que es su nueva gama de procesadores de 7 nanómetros. Ya sabéis que Ryzen 2 también está en 7 nanómetros, que van a llegar a la venta el 7 de julio. De momento, lo que ha revelado han sido los Ryzen de gama media y de gama alta, es decir, los modelos que van del 3600 hasta el 3900X, de 12 núcleos. 24 hilos, es una barbaridad de procesador y solo cuesta 500 euros. Se están comiendo a Intel con patatas la gente de AMD. Es increíble el cambio, el giro de estos últimos 3-4 años que ha metido AMD y que está empezando a ser ya hasta desconcertante, ¿no? La situación, sobre todo, yo creo que para los fabricantes, más que desconcertante, yo diría que frustrante, ¿no? Que se ve en una situación en la que Intel, bueno, pues parece que, oye, que tira, que no tira, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Así que bueno. También AMD afirma que van a llegar sus nuevas tarjetas gráficas, las de la gama Navi, pero estas de momento, pues ya lo sabíamos, sin Ray Tracing, sin toda esta nueva tecnología, por decirlo de alguna forma, que incorporó Nvidia en las suyas. Por cierto, los Ryzen 3 incorporan PCI 4, que ya sabéis que son estos buses o estas líneas de conexión entre el procesador central y los diferentes periféricos de la placa base, es decir, por donde se transfieren los datos. Cuanto mayor capacidad tengas, pues oye, vas a poder poner discos o almacenamiento SSD más rápido, más tarjetas gráficas o tarjetas gráficas con mayor capacidad de procesamiento, porque si pones un disco SSD súper rápido de nueva generación tal, pero lo estás poniendo a través de un PCI 3, pues al final el PCI 3 te hace de un cuello de botella, entonces obviamente pues ya tenían que tener PCI 4. Intel, por su parte, ha visto que iban a llegar aquí a presentar poca cosa porque no tienen la décima generación de procesadores preparada y han presentado pues algo que en cierto sentido es más de lo mismo. El Core i9-9900KS y el 9900K, que tienen 8 núcleos activos a 4,7 y a 5 GHz respectivamente. 5 GHz el KS. Bueno, pues los núcleos activos, ¿qué significa? Pues que incluso cuando estés a tope, los núcleos van a seguir activos. No van a intentar disminuir su frecuencia, disminuir su rendimiento por consideraciones térmicas, no consideraciones, etcétera. Es decir, es para tener lo máximo durante la máxima capacidad de tiempo y en espera de que la refrigeración cumpla con lo suyo, ¿no? Este tipo de procesadores pues son un poco para los más entusiastas de los más entusiastas, los que quieren hacer el mejor overclock, los que quieren tener un ordenador de escritorio que vaya a topísimo, ¿no? Sin tener que irte a procesadores de otros estilos, unos Xeon, etcétera, cosas un poco más para otro tipo de trabajos. Seguramente para videojuegos, este Core i9-9900 tal, esté muy por encima, pero también estaba muy por encima en precio, ¿no? A lo que tiene Ryzen 3. Aunque bueno, toca esperar a julio, toca esperar a los benchmarks. Y dejamos los procesadores tradicionales, los procesadores de escritorio atrás. Tenemos que hablar de un montón más de cosas del Computex, pero permitidme que antes os hable del patrocinador de esta semana. Ya es el último día que patrocina Storytel.es y se acaba su código promocional, Storytel.es/Mixio, con el cual en vez de darte 14 días, te dan 30 días gratuitos para que te instales su aplicación en Android, en iPhone y te dediques a escuchar todos los audiolibros que quieras. No tienes que comprarlos uno a uno. Es un buffet libre, es como Spotify, como Netflix, y oye, que no te interesa el libro, pasas al siguiente. Y como son audiolibros, pues es mucho más entretenido que leer. Así que ya sabes, pásate por storytel.es/mixio. Volvemos al tema de los procesadores, porque después de todo este problema de Huawei con ARM, que si te denota, no te voy a dar licencias, no voy a trabajar contigo por los problemas diplomáticos, etcétera, ARM ha presentado los nuevos núcleos, digamos, vamos a decir gama 77, tanto los Cortex A77 como las GPU Mali G77. Son algo más rápidos que los actuales A76 y G76 respectivamente, un 20% más en CPU, más o menos, y algo más rápidas, un 40% en materia gráfica. Que la gama 76, es decir, lo que está presente en un Snapdragon 855, lo que tiene un Galaxy S10, lo que tienen los OnePlus 7, etcétera. Con lo cual, este tipo de arquitectura, cuando la modifiquen otros fabricantes o directamente la pongan tal y como está, es lo que veremos en los teléfonos de 2020. Así que ya sabéis cuál va a ser el tipo de salto de calidad a nivel de rendimiento que van a tener los grandes móviles del año que viene. Y ahora vamos a hablar de portátiles, muy interesantes. Asus lanzó ayer dos portátiles, o una gama de dos portátiles, los ZenBook Duo y ZenBook Duo Pro, que tienen una pantalla extra, una pantalla situada por la parte posterior del teclado, es decir, entre el teclado y la pantalla. Y igual que, por ejemplo, Apple tiene unos portátiles con una Touch Bar, una pequeña pantalla muy fina, pues imaginad eso, pero 10 veces más gruesa. Es realmente una pantalla, que además es de una resolución altísima, resolución 4K, y la tienes ahí táctil y ocupa casi lo mismo que el teclado. Son portátiles muy grandes. Y esta pantalla funciona como una pantalla, pues como una pantalla externa, podemos decir. Puedes arrastrar ventanas de forma completamente normal, es táctil, puedes hacer pum, para arriba, para abajo, con lo cual puede ser interesante. Yo no sé si este concepto me convence, si realmente yo utilizaría mucho esta pantalla, pero oye, es muy interesante porque puedes tener ahí documentos de apoyo, puedes tener ahí documentos y cosas multimedia, cosas de entretenimiento, cosas que no requieran quitarte la vista, ¿no?, de la pantalla principal. O a lo mejor incluso tener ahí, ya digo, no solo la reproducción de la música, sino a lo mejor tienes ahí una serie, por ejemplo, una serie que hayas visto muchas veces, que no necesites tanto, pero que te guste, oye, estar un poco entretenido. Y mientras estás navegando por internet, o estás chateando en la pantalla principal, o estás jugando en la pantalla principal. Es muy interesante este tipo de conceptos y vamos a ver si la gente realmente le gusta y lo aprovecha, ¿no? Muy curioso. El otro portátil del que os quiero hablar es algo completamente distinto. Es un portátil viejo, un portátil lleno de virus. De hecho, tiene 6 de los virus más carismáticos, por decirlo así, más reconocidos de los últimos 15, 20 años. Tiene desde el I Love You de los Windows XP del año 2000, que sí, seguro que muchos os acordáis, hasta el WannaCry este que causó estragos hace un par de años. Y este portátil, pues, ¿por qué se vende? Pues es básicamente... No es que se venda, es una obra de arte que han creado, pues por el motivo por el que se crea el arte, ¿no? Pues como una forma de superarse, una forma de expresión. En este caso, me ha parecido muy interesante porque normalmente el arte, pues no es algo que se represente de este estilo. Y ciertamente tiene algo muy atractivo. Un portátil puesto en exposición en el que dentro tienes 6 de los mayores virus, ¿no? Como piezas propias de arte, de software, de creación. Es muy creativo, lo encuentro de verdad muy creativo y una idea muy interesante, ¿no? Como algo a preservar en un museo, un ordenador que funciona, que está ahí como en soporte vital, infectado con cosas terribles, como en plan, oye, mira, para que en el año 2100 nuestros nietos sepan, ¿no?, por lo que vivimos. Qué curioso, ¿verdad? Y ahora cambiamos totalmente de tema porque este fin de semana saltó una noticia muy importante y la Organización Mundial de la Salud reconoce o va a empezar a reconocer la adicción a los videojuegos como un trastorno mental, debido claramente a los comportamientos adictivos que pueden llegar a causar los videojuegos. Entonces ahora muchos me diréis, ¡ay, esto es lo típico de los viejos que dicen que los videojuegos te comen la cabeza! A ver, no, ¿vale? No por jugar videojuegos está una persona loco, o loca, mejor dicho. Pero sí es cierto, y seguro que más o menos todos conocemos a alguna persona a la que los videojuegos le han jodido literalmente la adolescencia, los estudios, el trabajo, las relaciones de pareja, la vida familiar, todo. Lo único que quieren es jugar a videojuegos. Y hay muchas cosas dentro del espectro de los videojuegos que a personas dentro, digamos, de un espectro o que tengan un tipo de mentalidad o un tipo de debilidad hacia los comportamientos adictivos, o no debilidad, las adicciones atacan de forma indiscriminada y muchas personas son adictas a diferentes tipos de mecánicas y de sistemas de recompensa. Unas pueden ser drogas químicas, otras pueden ser las tragaperras, otras pueden ser un montón de cosas. Y los videojuegos, para algunas de estas personas, les toman el control de su vida. No están por encima de los videojuegos, son los videojuegos los que controlan su vida. Entonces, que la Organización Mundial de la Salud tenga ahora una categoría, bueno, ahora no, a partir de 2020, que es cuando va a entrar, digamos, en vigor esta categorización estándar de este trastorno. Pues muchos médicos, muchos profesionales, muchos psicólogos, muchos psiquiatras van a poder decir a gente joven y a gente no tan joven, incluidos a sus padres, a sus parejas y tal, oye, lo que su hijo tiene, lo que tu novia tiene, lo que tu padre tiene, lo que esta persona tiene, es un trastorno de adicción a los videojuegos. Y el tratamiento es A, B y C, y poder curarle y que tenga una salida. Y esto es muy grave. Y podemos defender los videojuegos todo lo que queramos con toda la razón del mundo. Pero es cierto que para muchas personas les han jodido la vida. A lo mejor se lo hubiera jodido las tragaperras si no se hubieran inventado los videojuegos. Pues seguramente. Pero el caso es que hay que curarles y hay que poner herramientas para hacerlo. Herramientas médicas, herramientas de diagnóstico. Entonces, por ahí es por donde va la Organización Mundial de la Salud. No va por el tema de demonizar los videojuegos, no. Esto es algo muy curioso. Algo, por cierto, de lo que hemos hablado mucho en Mixio. Hemos hablado de cómo los cofres, las gemas, todas estas mini recompensas constantes de los videojuegos, que son mayoritarias en juegos móviles, en juegos para smartphones, etcétera, están afectando mucho, ¿no? Y muchos gobiernos están regulando en contra. Porque claro, dentro de los videojuegos está el Zelda, está el Final Fantasy, están cosas fantásticas, cosas increíbles, tienes el FIFA y luego, por ejemplo, mira, el caso del FIFA, tienes el FIFA tradicional que juegas, eres competitivo con tus compañeros, con tus amigos, tal, juegas por internet, pasas un buen rato y también tienes toda la adicción a los cromos, a venderlos, a comprarlos, que puedes llegar a arruinarte, ¿no? Pues eso es lo que hay que intentar diferenciar, ¿no? Las partes malas de los videojuegos, hay que intentar ponerles unos límites, igual que hay límites por edades en los videojuegos, y luego a las personas que hayan caído, digamos, en esas garras y que hayan perdido el control de sus vidas, pues puedan tener una atención médica para poder seguir disfrutando de los videojuegos, pero de una forma pues mucho más sana. No es en plan prohibir los videojuegos porque son malos. Eso todo que quede muy claro. Y por último, me despido ya con dos noticias rápidas. Spotify por fin ha añadido la función de temporizador, de momento solo para la versión de Android, no para la versión de iOS, con la que pues por fin te vas a poder ir a la cama escuchando música, escuchando podcast, escuchando lo que sea, y le dices, oye, en 40 minutos apágate, no te quedes aquí reproduciendo toda la noche, ¿no? Eso es muy útil y es una función que no entiendo cómo ha tardado pues casi una década en añadirse. Y ya vemos si llega pronto a la de iPhone. Y por último, muy interesante, os dejo el enlace al vídeo en las notas del episodio, Quake 2, el mítico juego de hace 25 años, 20 años por lo menos, va a tener un remake hecho con tecnología Ray Tracing que va a llegar el 6 de junio para Windows y para Linux. Aquellos que tengan una tarjeta Nvidia de nueva generación, RTX, etcétera, van a poder jugarlo. Para jugarlo, no es un remake, es decir, es otro instalador, pero necesitas la clave, la licencia de un Quake 2 original, con lo cual, bueno, pues ya veréis cómo os las apañáis para conseguir una licencia de este juego. A lo mejor la tenéis aún por casa o la podéis comprar digital. Muy interesante porque las diferencias de este estilo, digamos, de iluminación en el videojuego, también creo que, o parece que le han añadido nuevas texturas, etc. Pues oye, es un juego con unos polígonos grandes como un coche, pero tiene un aspecto muy mejorado simplemente con este cambio de iluminación. Sirve como una especie de demo rápida, ¿no? Para ver la diferencia en las capacidades de este tipo de conceptos técnicos que han traído las nuevas GPUs durante estos últimos años. Y me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Mañana más Computex, más procesadores, más portátiles interesantes, cosas muy chulas que se están anunciando. Y eso, nos vemos mañana.